baby. You've been going so crazy lately. Nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
¿Qué tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, y aquí estamos, los domingueros habituales de Radio Marca, los de los coches, los del coche nuestro de cada día, para en la próxima hora, en los próximos 60 minutos, hablar de esa herramienta que nos lleva al trabajo, que nos lleva de vacaciones, que lleva a los peques al cole y que es el gran protagonista de nuestra vida diaria, como es el coche o la movilidad, de la que hablamos mucho en los últimos tiempos. Como siempre, aquí al micrófono te habla Pablo Juan Arena, pero tengo, radiofónicamente hablando, también a mi lado, a Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días,
¿cómo fue la semana? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Como la anterior, muchos kilómetros, ya estamos en casa. Ajá. Y bien, muy bien, la verdad es que muy bien. O sea, encantado de estar por esas carreteras de Dios y, bueno, viendo cosas que no se deberían ver y otras que merece la pena verse, o sea, como todo en la vida, ¿no? Pero vamos, bien, muy bien. La verdad es que contento de que ya por fin. Yo creo que estamos todos mucho más tranquilos, siguiendo con las limitaciones de la mascarilla en los sitios públicos. En donde hemos estado te pedían en todos los sitios para entrar el pasaporte COVID, pero bueno, sin ningún tipo de problemas y con mucha tranquilidad, que es lo que echábamos de menos desde hace pues, prácticamente ya 2 años que vamos a estar metidos en este fregado.
Uh-huh. Yo la verdad es que, fíjate, todavía no he salido, o sea, no he comprobado, no he hecho lo que tú has hecho de comprobar cómo es también la nueva normalidad más allá de nuestras fronteras, pero tu testimonio seguro que está bien, sobre todo porque, claro, tú vas en carretera y te das cuenta de otras cosas, ¿no? Pues gasolineras cuando tengas que parar, sí, entradas de este tipo, zonas turísticas, mascarilla. Ese tipo de cosas, ¿no?
Sí. Siempre mascarilla, y por lo menos en Francia, y cada vez que entrabas en un restaurante o en un bar o algún sitio de servicio público, generalmente los restaurantes y los bares te pedían, o cafeterías, te pedían, venía el señor con el teléfono, te pedía el pasaporte COVID, se lo enseñabas, hacía una copia del código Willy y ya te digo que sin problema, vamos. Uh-huh. O sea, pero exigían llevarlo, o sea, lo tenías que llevar y enseñarlo siempre que entrabas, y por supuesto también en sitios de interior la mascarilla, lo digo para la gente que salga fuera. Y sobre todo también una cosa que me ha llamado la atención, uh-huh, es la cantidad de camioneros que trabajan fuera de nuestras fronteras. Para ellos un recuerdo, porque la verdad es que es un trabajo que ahora mismo y durante toda la pandemia no está del todo agradecido. Todos los esfuerzos que han hecho, me acuerdo al principio todos los camioneros con el suministro de mercancías, suministro de los bienes de primera necesidad, y ellos la verdad es que han seguido ahí trabajando al pie del cañón, y bueno, y es un trabajo duro, y desde luego ya digo que he visto muchos españoles, muchos compatriotas moviéndose por Francia, y eso me parece estupendo, llevando y trayendo mercancía, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues antes de meternos en materia, voy a recordar que tenemos un correo electrónico para nuestros oyentes y que nos pueden enviar cualquier duda, sugerencia, pregunta, marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com, y ahí ya sabes que te contestamos poco a poco, y aquellas, sobre todo aquellas consultas que sean más generalistas o que creamos nosotros que son aquellas las que les pueden interesar a más gente, pues aquellas son las que respondemos primero, ¿eh? Así de fácil, ¿eh? Sin ningún tipo de muro o de selección detrás extraña ni nada por el estilo, o sea, sin más. De hecho, si nos envías los correos durante la semana, también les damos salida en el programa de este domingo. Así que vamos a por ello, empezamos. Oye, después de recordar el correo electrónico, mientras lo estaba haciendo, te iba a preguntar, claro, ¿qué parque de coches te has encontrado ahí en Europa? O sea, ¿son coches más viejos, más antiguos? ¿Hay mucha diferencia entre los coches que vemos en nuestro país a los que se ven en Francia, en Alemania, en Centro Europa?
Vamos, yo me he movido por zonas rurales, el norte de Francia, mucha zona rural, porque yo he tratado de huir de las autopistas de peaje, porque no se ve nada, y he ido por autovías, por las pocas autovías que hay, la verdad, en Francia, sin peaje, y por luego por carreteras de segundo orden, Y la verdad me ha sorprendido dos cosas. Yo salía de España con un concepto del parque y, por ejemplo, en Francia el 80% son coches ciudadanos y utilitarios, los ves por carretera. Todos coches, el 90% coches franceses, coches alemanes se ven poquísimos. Y SUV también me ha sorprendido que se ven poquísimos. Insisto que no me he movido, me he movido por la segunda ciudad de Francia, que es Burdeos, no me he movido, y ahí pues hay casi algo más. Cambia un poquito el parque. Pero lo que es en carreteras secundarias son todos coches del segmento de los ciudadanos. Para que se haga un ejemplo los oyentes, el Citroën C1, que es el más pequeño de Citroën, y después el siguiente escalón, que es el Citroën C3, por hablar solo de Citroën. Pero vamos, Renault Clio, Renault Megane también mucho, en fin, coches franceses, y ya digo, sobre todo coches de esos segmentos. SUV se ven poquísimos coches caros, y desde luego lo que me llamó muchísimo la atención es que al volver a España empiezas a ver SUV, empiezas a ver Porsches, empiezas a ver Audis a mansalva, Mercedes a mansalva, parece que están las cosas un poco cambiadas. Me sorprendió por eso, porque lo comentaba. Digo, bueno, ¿y en este país qué pasa? ¿Que están en crisis y solo pueden comprarse esos coches? Yo creo que es un problema de mentalidad. Primero, por una mentalidad de consumir industria francesa, y segundo, también una mentalidad de que ellos se mueven mucho por carreteras secundarias, entre pueblos, y bueno, y se compran lo que necesitan. No, la compra en Francia yo creo que es muy, 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 muy patriótica, como he dicho, y muy racional también. Y a mí, bueno, pues a mí es una cosa que pues está un poco más de acuerdo con mi filosofía de entender el automóvil. No porque piense que el coche debe ser totalmente racional, porque hay una componente de capricho, de ilusión, ilusionante, sí. Pero la verdad es que yo aquí he visto, vienes a España y parece que ya digo que estás completamente los parámetros cambiados, porque aquí ves un montón de Mercedes, un montón de Audis, SUV a mansalva, por carretera. También se conduce con mucho más nerviosismo. En Francia la verdad es que se conduce de una manera, yo lo he visto, mucho más tranquila. Vas por una carretera secundaria 90 y la gente no te adelanta, te mantiene muchísima distancia de seguridad. Le das el intermitente de la derecha para que adelanten en los sitios que se puede, y la verdad es que ellos no lo interpretan o deciden que no, que van a ir a la velocidad que van. Y luego cuando vienes a España, pues ya empiezas a tener coches a culo, coches a 2 metros de la trasera, nerviosos saliéndose a izquierda y derecha para adelantarte, en fin. Es un cambio, ya digo, bastante radical, y yo desde luego...
O sea, que no lo notas tanto en los coches, que también, porque, pues por ejemplo, como dices, en Francia hay muchas marcas francesas, ¿no? En ese sentido, y sin que se me enfade nadie, son muy chauvinistas.
Sí, no, está claro, está claro.
Apuestan por el producto local,
sí, claramente,
y eso se ve, claramente. Se ve, A ver, no hace falta ir tampoco a los sitios que también se verá más, pero en París, quiero decir, en grandes capitales, o incluso, fíjate lo que te voy a decir y lo que voy a recordar, no sé ahora mismo, pero recuerdo que el jefe de Estado y el presidente de gobierno en Francia siempre coches franceses. Los coches oficiales eran coches franceses, así que, bueno, pero que además de esos detalles de los coches, el detalle de cómo se comportan los que conducen los coches.
Claramente, claramente. Yo, desde luego, viajas sobre todo por carretera secundaria, donde aquí vas un poco con la gente nerviosa detrás de ti, porque claro, lógicamente tú vas a una velocidad limitada y ellos van a velocidad, pero yo he notado una mayor tranquilidad en el tráfico. No sé si será porque los funden a multas, porque evidentemente en los pueblos se tiene que pasar a 30, hay radares a mansalva, Los ralentizadores son muy altos, son mesetas, no es un ralentizador pequeño, sino que subes una meseta y vas circulando por la meseta durante unos metros, muchas veces toda la población, y luego bajas. Hay mucha, ya digo, mucha ciudad de zona de 30. Te ponen una señal que a mí me parece muy interesante, y que yo no sé si aquí se han fijado en España. Es una señal que te está marcando muy de lejos la velocidad. Tú cuando llegas a un pueblo te marca 50 y te empieza a marcar como a 50, 100 metros hay un luminoso que te pone una señal a la velocidad que tú vas, y en rojo cuando vas superándola, y cuando ya bajas te la pone verde, incluso te pone una carita, un emoticono con una carita de sonrisa cuando vas a la velocidad o limitada o por debajo. Te avisan de que, oye, es que vas a más de la velocidad limitada, y entonces tú automáticamente bajas hasta que la carita se pone en verde, ¿no? Bueno, son cositas, no estoy hablando de radares, ¿eh? Estoy hablando de una información que te dicen, ¿no? Son cositas que, bueno, tienen también una, yo creo que eso también es un sistema que es bastante duro de concebir en España. En la travesía de los pueblos lo que hacen es poner o bien plazas de aparcamiento a izquierda y derecha contrapeadas para que el coche que va por la calle tenga que pararse obligatoriamente si viene un coche de frente. Es decir, te vas a encontrar un obstáculo, bien coches parados o unas macetas o lo que sea, en tu carril. Con lo cual te vas a tener que meter en el carril de la izquierda sí o sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el que viene de frente tiene preferencia y tú vas a tener que parar. Bueno, para nosotros, que parece que llevamos las prisas metidas en el cuerpo, pues es un poco, al principio te resulta un poco llamativo e incluso estresante, pero luego, bueno, lo entiendes, dice, bueno, es que en este pueblo, pues como decía el cartel, por favor vaya despacio, que no nos sobran los niños. Y entonces, bueno, por lo que se ve es que en los pueblos, en las carreteras secundarias, se circula con bastante más tranquilidad. Es un país agrícola también, que te vas a encontrar muchos tractores en la carretera, con lo que sueltan los tractores cuando salen del campo. Entonces, bueno, yo la verdad es que en ese sentido yo creo que todavía nos queda un recorrido, no sé si largo o corto, para parecernos al país vecino. Yo creo que nos queda un camino largo porque es un problema, ya digo, de mentalidad. Mire, más que de,
ya, pero fíjate
de posibilidades.
Que esta,
¿no?,
semana ha sido noticia que el director de la DGT, Pere Navarro, ha aludido a las administraciones y a las empresas de renting y alquiler para impulsar la renovación de este parque móvil, el parque móvil español, que creo que según los datos tiene una media de unos 13 años. La mitad de los coches que se mueven en nuestro país tiene más de 10 años. Y dice que, ha añadido en este comentario, en unas jornadas que se han celebrado, que no puede ser que haya transferencias y compraventas de vehículos de gran antigüedad. O sea, está en contra de que los coches antiguos formen parte de la compraventa, es decir, que se compren y de que se vendan. Coches que tienen más, entiendo que más de 10 años.
Sí, claro, pero eso lo tienen que arreglar ellos. Es decir, yo es la primera vez que le oigo que diga que hace falta algún plan de renovación, claro, pero si eso lo venimos diciendo desde hace un montón de tiempo. Los coches antiguos, para que, primero, la gente que tiene un coche con 20 años lo tiene porque no puede comprarse uno nuevo, porque qué más quisiera él llevar, estas personas llevar coches nuevos en vez de coches viejos. La gente que accede al mercado de segunda mano es porque no pueden pagar uno nuevo. ¿Qué más quisieran ellos comprarse un coche nuevo y no tener que andar buscando un coche viejo, con los riesgos evidentes que tiene? Que disminuye la seguridad, evidentemente, un coche nuevo es 100 veces más seguro y 100 veces menos contaminante, como hemos dicho aquí, por activa y por pasiva, que un coche antiguo, sobre todo de estos de 15 años, que vamos, que contaminan como 200 o 300 coches nuevos. Es decir, pero esto, cuando el parque es así, es porque la economía es de esta manera. Son ellos, la DGT, pinchando a la administración para que presione de una manera clara para que la administración siga poniendo ayudas, pero no solamente para el coche eléctrico, sino no nos podemos olvidar de los coches que se siguen vendiendo y la gente que no puede comprar un coche eléctrico por precio o porque no le vale. Entonces, yo creo que debería haber un plan Renove, que ahora parece que el director general de tráfico se acuerda, porque no lo ha dicho, yo creo que hasta ahora, si mi memoria no falla, para que las administraciones hagan ayudas a la compra del coche y sobre todo que retiren esos coches, porque claro, si ayudamos a un coche y no obligamos a chatarrar el viejo, pues estamos haciendo un pan como unas tortas.
Yeah.
Es decir, claro, yo entiendo que tiene que ser así.
Al parecer, después de la pandemia, incluso se han disparado la venta de coches de más de 20 años.
Claro, claro. Hay una cosa clara, aquí están influyendo el problema de los microchips, que ya hemos hablado hace tiempo.
Sí, sí,
y esto, bueno, pues está obligando a retrasos en la venta de coches nuevos y a la bajada de producción. Pero también no nos podemos olvidar que en los últimos años, en el último tiempo desde la pandemia, los coches han subido muchísimo. Es que ahora para comprarte un coche mediano tienes que gastarte alrededor de 20.000 euros, 22.000 euros. Eso es mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tiene que haber ayudas. Y insisto, ayudas para achatarrar y retirar de las carreteras los coches viejos, no devolverlos al mercado, porque si los devolvemos al mercado, pues bueno, pues al final alguien hay que comprará un coche con 30 años. Entonces, bueno, pero eso está en manos de las administraciones, el poner esas ayudas y el dinamizar el parque. Los fabricantes de coches y la prensa también, entre la que me incluyo, Lo hemos pedido durante mucho tiempo. Tiene que haber planes a muy largo plazo. Planes no de 200 millones y se acaban dentro de 15 días. Y que sobre todo se aprovechen las empresas. No, tiene que haber planes a largo plazo. Usted dentro del año 2022, cuando cambie coche, va a recibir este tipo de ayudas. Va a pagar menos impuestos si tiene que pagar usted el impuesto de matriculación, que volverá en el año 2022. En fin. Yo creo que son ellos los que tienen que poner las ayudas y no, mesarse los cabellos y decir, ah, oh, fíjate, es que no se puede, no se puede consentir que se haga una transferencia de un coche usado. Sí, ¿cómo lo va usted a evitar? ¿Le va a prohibir vender un coche o comprar un coche usado? Si está para pasar la ITV, si está legal en papeles y perfecto y me pasa la ITV, pues oiga. No sé, pueden poner la ITV imposible de pasar también. Bueno, ellos tienen medios, pero bueno, no vamos a dar ideas.
Ya, en fin, veremos. Lo importante es renovar el parque constantemente, es. Porque claro, es que se hace un plan renove de estos, pero pasan 3-4 años y claro, otra vez, los coches, todos los coches van cumpliendo años y años. Es evidente que el tiempo pasa para todos, también para los coches. Y el parque otra vez vuelve a sufrir, porque se venden menos coches nuevos, coches nuevos. Y ahora con la crisis de los microchips, esto lo vamos a comprobar el año que viene. Bueno, lo estamos comprobando mes a mes, y de hecho ahora vamos a ir con los números de ventas del continente europeo, pero lo vamos a comprobar todavía más a medio plazo, cómo llegan menos coches nuevos, y si alguien tiene que cambiar de coche, pues evidentemente irá a un coche de segunda mano. Es decir, que se va a ampliar esa media que decíamos de 13 años. Quizá no tanto, porque los coches de segunda mano igual son de 3, 4, 5 años, pero al final eso va a ir tirando de los números hacia abajo, de la cantidad de años que han pasado. Porque en vez de comprar un coche nuevo, compras uno que tenía 4 o 5 años, y eso a la media evidentemente va a afectar.
Con las cifras de ventas, está envejeciendo el parque. Todo lo que habíamos ganado hace unos años lo estamos perdiendo ahora. Y luego, además, incluso teniendo planes de renove, que ha habido algunos, y sobre todo los de los coches eléctricos, hay administraciones, hay comunidades autónomas que no los ponen en marcha. Bueno, pues entonces yo no sé bien qué es lo que pretenden, qué es lo que se busca, porque yo creo que lo de los coches eléctricos, ya he dicho que es un plan renove, que a mí me parece, porque son coches muy caros, son coches que no bajan de unas cifras, no cuestan a lo mejor un 40, un 35, un 40, un 50% más que un coche convencional con un motor térmico, pero la verdad es que incluso para los coches que con estos motores térmicos, deberían pensarse poner algún tipo de ayuda. Ya sé que va un poquito contra la tendencia, pero si queremos rejuvenecer el parque, no, yo creo que no hay más remedio que pensarse algo de esto.
Ya. En fin, oye, ¿te parece que vayamos a hablar precisamente de las ventas en el continente europeo?
Bueno, pues uniendo el tema este con de que hemos estado hablando de ventas, pues podemos decir que el parque europeo está envejeciendo. Ha bajado un 19,1 en agosto de este año, ¿no? Estamos diciendo cifras de agosto porque de septiembre no hay todavía. La CEA, que es la administración que da, vamos, la empresa, la empresa que da estas notas, que es una asociación de constructores europeos, pues las da cada 18 de cada mes, la del mes anterior. Estamos hablando de un 19,1% de caída, que es bastante. Lo que sucede es que con relación al año anterior, aunque tenemos muchas caídas, pues vemos, por ejemplo, que Francia, que cae un 15%, pero mantiene una subida del 12,8%, con relación al año pasado, ojo, que ha sido un año, como todos sabemos, catastrófico. Alemania ha caído en agosto un 23%, pero mantiene un 2,5% de subida. Italia baja un 27,3%, pero mantiene un 30,9% de subida. Yo creo que es el país europeo que más, no, Croacia, pero bueno, es un país dentro de los cuatro países importantes, digo importantes por volumen de vehículos, ¿no? 30,9%, y luego España, pues bueno, que cae un 28,9% en agosto y mantiene una subida del 12%. Ya digo que en julio cayó un 23,2%, es decir, vamos encadenando una bajada en agosto del 19,1% y una bajada en julio del 23,1%, aunque bueno, aunque en los 8 primeros meses el mercado europeo en general sube un 11,2%, insisto, puede parecer mucho, un 10%. Bueno, pues no, porque se está comparando con unas cifras verdaderamente ridículas. En el tema de marcas, pues bueno, pues tenemos a Volkswagen, que como grupo sigue siendo el grupo más importante. Dentro de este grupo me alegra mucho ver que el 23,2, que SEAT ha subido un 23,2% desde enero a agosto. Es la marca del grupo que más sube, con lo cual, bueno, hay una noticia también importante acerca de Cupra. Cupra, el Cupra Formentor, lo está vendiendo en Europa muy bien. Entonces, bueno, pues yo creo que parte de estas ventas vendrán también por la nueva marca Cupra. Después Stellantis, con toda la retahíla de marcas que tiene, pues sube un 15,5%, lo que pasa que está por debajo, evidentemente, está por debajo, pues cerca de 200.000, 320.000 coches. Bueno, Volkswagen sigue manteniendo esa hegemonía. Y luego Renault, ya que bueno, que Renault Grupo pues se mantiene con 625.000 coches, pierde un 3,4% en el mercado europeo. Bueno, luego está, aparece BMW, aparece Hyundai, aparece Toyota, Daimler, Ford, que se descuelga en las cifras, Volvo, Nissan y bueno, y otras marcas ya de menor calado. He conseguido las cifras de Hato que nos dan esa estadística de ventas en agosto. Nos la da también por modelos y es curioso cómo la tendencia de Europa va un poco por el camino que va en España. Hay algunas diferencias, pero por ejemplo, el Sandero, que aparece en España como el coche más vendido en los últimos meses, ha aparecido varias veces, pues es el coche más vendido en Europa con 14.961 unidades. Yo cuando vi esta cifra, la verdad es que me llamó la atención. Digo, esto no puede ser. Digo, 14.961 unidades en comparación con las 2.000 y pico, o casi 3.000 que puede vender en España. Sí, pues es verdad. Lo he mirado por varios sitios y solo un modelo vende 14.961 unidades en Europa. Y esto da la pauta de lo mal que está el mercado europeo. Luego el segundo es el Golf, que ha sido tradicionalmente el coche más vendido, pues en Europa, pues con 13.664 unidades. Yaris también, Yaris es un coche que Toyota lo está vendiendo muy bien, el nuevo Yaris, 12.000 unidades. Y luego el Duster, que también es el SUV, por decirlo de alguna manera, más vendido en Europa. Dacia, como vemos, se está apuntando buenos éxitos, sobre todo con los cambios. Vamos a hablar de un modelo de Dacia nuevo que se va a incorporar y que seguro que va a ser un éxito, y yo creo que es una marca que mantiene, vamos, Renault lo que quiere es mantener el criterio de básico, digamos que el núcleo de la marca, en el sentido de que ofrecer coches evidentemente baratos y con una buena relación calidad-precio, ¿no? Luego está otro Volkswagen, encontramos en quinto lugar el T-Roc, y luego 500, el Fiat 500, el Volkswagen Polo, el Corolla, el Tucson, que también está teniendo éxito en Europa, y el Ford Puma. Hay otras estadísticas, la estadística de coches híbridos enchufables. El Kuga es el coche más vendido como híbrido enchufable en Europa. Después el Mercedes GLC y la Serie 3, cuarto clase A. Y el quinto, el Cupra Formentor, por eso comentaba antes que me parece que este coche está teniendo un éxito enorme en el mercado europeo. Pero como vemos, dentro de los cinco primeros coches híbridos enchufables en Europa se meten tres coches de marcas premium como BMW y Mercedes. Y luego, como coches eléctricos, pues bueno, un poco lo que hemos hablado, el ID3 ha entrado muy fuerte, 7.903 unidades, las cantidades son muy pequeñas todavía. El Tesla está en segundo lugar, el ID4, Volkswagen mete dos coches entre los tres primeros, y luego está el Zoe y el Mustang Mach-E. Bueno, es un coche que yo creo que, como dentro de los coches eléctricos, pues bueno, la...
Pero ¿cuántas unidades del Mustang Mach-E?
3.621, estamos hablando de pocas unidades. Pero bueno, pero estamos hablando que, por ejemplo, dentro de los coches más vendidos, entre los 10 primeros, está el Ford Puma con 9.304 unidades y el ID3 ha vendido 7.903. Es decir, podemos ver que los coches eléctricos están en toda Europa, ¿eh? Están subiendo y están llegando a ponerse al nivel prácticamente de los coches con motores térmicos, ¿no? Entonces, bueno, eso es, ya digo, es reseñable, ¿no? El Niro también es un coche que está al sexto, el Skoda Enyaq también está séptimo, otro Tesla, el Y, se pone en octavo lugar, el e-app, el Volkswagen e-app, está en noveno y el Fiat 500 en décimo lugar. Bueno, ya digo que a mí me sorprendió mucho estas cifras, sobre todo las cifras de los coches convencionales, como el Sandero, el Golf, con motores térmicos, y aunque sean electrificados, ojo, porque aquí también entran los de hibridación suave. Entonces, bueno, pues me llamó la atención porque 14.961 unidades a mí me parece una cifra baja, pero es baja porque el mercado está bastante, bastante limitado.
Ya. Las ventas en el continente europeo, que siempre, más allá de que a veces lo vemos con ojos extraños, porque no siempre, bueno, históricamente, de hecho, el mercado español ha ido a la contra un poco del mercado europeo, por ejemplo, en el número de diésel y gasolina. Históricamente, aquí se vendían muchos más coches diésel, cuando en realidad el diésel en el resto del continente estaba reservado para otro tipo de vehículos, ¿no? Más industriales o vehículos de gran tamaño, ese tipo de cosas, ¿no? Autobuses, camiones, furgonetas. En cambio aquí lo normal era tener un utilitario y que fuera diésel, ¿no? Con esto de que era más barato, gastaba menos. De hecho yo recuerdo hablar con gente de las marcas que era un poco quebradero de cabeza, ¿no? A la hora de plantear la fabricación de los coches, ¿no? Porque claro,
la gama, porque
había coches que se vendían en España que eran con diésel, pero que ese coche no lo encontrabas en un concesionario en Francia. O sea, esos coches salían de fábrica, yo qué sé, un coche pequeñito, un Peugeot 200, uno pequeñito, ¿no? Iba a decir el 205, igual
205,
no tan antiguo,
ejemplo,
pero
se vendió como diésel.
Pero que ese modelo en diésel solo venía para España y no iba para Italia, ni para Francia, ni para Alemania, ¿no?
Yo me acuerdo cuando ibas a las tomas de contacto con los coches, pues preguntabas, ¿el diésel para cuándo, no? Y ahí había mucha gente que decía, no, este coche es que no estaba pensado para diésel, pero luego había negociaciones y en España, como se vendía un 70% de coches diésel, incluso los segmentos pequeños, pues se hacían pequeñas series para... Por eso muchos fabricantes pues decidían comprar motores diésel a otros, meterlos en sus coches para venderlos en los países, no solamente en España, pero sí en algunos países que pedían que tenían una proporción de coches diésel y evidentemente tenían volumen, ¿no?
Oye.
Entonces, bueno, pues sí, yo conozco algunos casos de coches que especialmente se habían fabricado, se habían desarrollado una versión diésel para nuestro país.
Vamos a entrar ya en hablar de modelos, que además es algo que nos pide mucho la gente, ¿no? Hablemos en concreto. Pero voy a leer antes un correo electrónico de los que nos llegan a marcacoches@radiomarca.com. Mira, este llegó de la semana pasada, cuando estábamos hablando del tema de manejar los instrumentos dentro del coche, que estaba prohibido y que estaba siendo perseguido. Dice, hola, os escucho y pienso en las motos que controlan el SER en Madrid. Esto es lo de la zona azul, bueno, las zonas azules y verdes y demás. Dice que van tocando constantemente el móvil que llevan. Es verdad que hay motos ahora que llevan el como si fuese un GPS, las motos, sobre todo aquellas que tengan que distribuir rollo Glovo o Deliveroo o este tipo de empresas, o Uber Eats o como sea, pero claro, los motoristas también, es verdad, o sea, no solo en el coche se van manejando, sino que hay muchos motoristas de reparto que van manejando el pad o el móvil que tienen el... Bueno, pues este oyente, que se llama Oscar, creo que es Oscar, porque lo firma como una O, pues nos dice que podría ser cualquier otro nombre que empiece por O, la verdad, pero bueno, O Fernández, que dice que se acuerda mucho de los motoristas también. Y otro leo por aquí. Buenos días, que vaya por delante mis felicitaciones para vuestro programa, siendo fiel desde el principio, comentaros que mi pareja se ha comprado un Kia Niro de hibridación convencional y ha escogido el modelo más alto de la gama, con un pack luxury. El 90% de su recorrido es en ciudad. En fin, a nosotros nos encanta el modelo en calidad-precio. ¿Qué nos podéis comentar al respecto y daros las gracias de nuevo? Un saludo. A ver, habla del Kia Niro híbrido. Dice hibridación convencional. ¿Hibridación convencional a qué se refiere? No sé exactamente cuál es la convencional o cuál es la que deja de serlo. Yo entiendo que es la primera hibridación que conocimos aquí. A ver, lo voy a ver.
Sí, yo entiendo que es un híbrido normal y corriente, ¿no? Yo creo que es, ya lo hemos dicho muchas veces, y bueno, tampoco pasa nada por recordarlo. El mejor rendimiento que le sacamos a un coche híbrido es en ciudad. evidentemente los consumos van a ser mucho más bajos, porque en ciudad, pues lógicamente, cuando nos paramos en un semáforo no estamos consumiendo, cuando arrancamos en modo eléctrico hasta que pasan unos metros, o dependiendo de cómo aceleremos, y si aceleramos muy fuerte o no aceleramos, o aceleramos muy suave. Si aceleramos suave lo vamos a llevar más tiempo en modo eléctrico, también dependerá de si las baterías están cargadas, pero vamos, pero yo creo que es una, a mí el Kia Niro me parece un coche magnífico a nivel de diseño, de desarrollo. Es un SUV estéticamente para mí muy avanzado, y a pesar de que, bueno, de que el Kia Sportage, que ahora vamos, intentaremos hablar hoy, pues es el que más venden, pero a mí el Kia Niro siempre por su aspecto menos SUV que otros, pues me parece un coche bastante a tener en cuenta ahí, y sobre todo, bueno, el tema de la hibridación, porque insisto, en ciudad, a pesar de que es un coche grande, que a lo mejor consumiría menos un coche más pequeño, un coche híbrido más pequeño, de menor peso, pero bueno, a mí me parece una opción interesante por eso, porque si en ciudad le va a sacar todo el rendimiento, y ya se dará cuenta en cuanto salgan a carretera las diferencias que hay entre el consumo en ciudad, lo poco que cuesta el moverte por ciudad con un híbrido convencional, y el consumo cómo aumenta cuando sales a carretera, y lógicamente la función eléctrica, esa posibilidad de ir en eléctrico, pues no puede ayudarnos tanto como en ciudad.
Ya. En fin, desde luego él ya ha hecho la compra. Nosotros reafirmamos en que si se amolda a ti y tienes un coche híbrido, pues si vas en carretera no, sino en calle, como bien decía Francis, es decir, haces mucho recorrido urbano, ahora mismo es una de las mejores opciones. También es verdad que si tienes un enchufable, pues que tengas posibilidad de poder enchufarlo ya en tu casa.
Estamos hablando...
Como siempre, se tiene que adaptar a tu vida, ¿eh?
Claro. Estamos hablando de un coche que, vamos, evidentemente un coche eléctrico pues te va a gastar menos dinero, y un coche, desde el punto de vista del rendimiento, hablo nada más, de la eficiencia, y un coche híbrido enchufable, pues si lo llevas en eléctrico, pues también. Pero bueno, pero estamos hablando de que, por ejemplo, la diferencia entre un híbrido enchufable del Niro, lo tengo aquí, pues son alrededor de 8.000 euros, sí, 8.000 euros. Bueno, pues es una cantidad de dinero ya importante, ¿no? O sea, que 8.000 euros que te has ahorrado por, pues bueno, hasta que los amortices moviéndote con electricidad, va a pasar mucho, mucho tiempo.
Uh-huh. Bueno, voy a recordar que tenemos ese correo electrónico, marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com, y vamos a entrar ya en el tema de los modelos, porque además hay unos cuantos de los que ya nos están preguntando, como por ejemplo el Ford Fiesta para el año que viene, que ya se han visto algunas imágenes y llama la atención, porque es uno de los coches, siempre ha sido uno de los coches más vendidos de la marca, es un icono dentro de Ford, el Fiesta, ¿no?
No está ahora mismo en su mejor momento, y no está ahora mismo en su mejor momento, porque Ford no está en su mejor momento, claramente. Bueno, pero el Ford Fiesta pues pretende, o se va a renovar, ya han salido las primeras fotos del coche para que se va a renovar en el año 2022. No es una renovación completa, no es un modelo completo, parte de una base de nueva generación, pero lo que hace es hacer un ligero restyling para, como siempre, pues cada dos o tres años, tres, cuatro años, adaptarlo, digamos, a los nuevos gustos, y que puedan hablar en la publicidad del nuevo Ford Fiesta, que esa palabra nuevo pues parece que lleva a muchos conductores a los concesionarios, ¿no? Cambia, ya he dicho, ligeramente el aspecto, sobre todo a nivel de grupos ópticos, la firma óptica de la luz de día, va a llevar nuevas llantas, decoración, las formas interiores de la parrilla delantera, de esa gran boca que tiene ahora, pues también va a cambiar en función de la versión, pues la rejilla tiene diferente forma. Va a tener menos motores, menos posibilidades de motor, evidentemente no va a tener ya ningún motor de diésel, tiene los tres motores de gran demanda, aunque yo lo dejaría en dos, sería el 1.0 EcoBoost de 100 caballos y luego el 1.0 EcoBoost de 125 con ayuda de una hibridación suave. Después por encima tiene también el 1.0, que son motores tricilíndricos con 155 caballos, también con hibridación ligera. Este lógicamente tendrá menos demanda, y ya con mucha menos demanda el 1.5 EcoBoost de 200 caballos, que da digamos, anima a la versión más deportiva ST. Va a llevar, como siempre, pues un cambio manual de 6 relaciones como base de desarrollo, y luego va a llevar un automático de doble embrague con 7 velocidades para solamente, de momento, para el 125 caballos. Lleva el ST, pues también lo cambian un poquito, va a llevar nuevos asientos que son mucho más ergonómicos y que nos sujetan más. El Fiesta en sí, en general, va a poder llevar una instrumentación convencional o bajo opción, dependiendo de la versión, va a poder llevar la instrumentación del Puma, que es una instrumentación en una pantalla de 12,3 pulgadas, totalmente digital, y que nosotros, en función de lo que elijamos y de cómo nos sintamos en ese momento, pues va a tener diferente estética. Si vamos deportivos, si le damos un programa deportivo, pues el coche va a poner una cuenta revoluciones en rojo. Bueno, va a tomar esos cambios de estilo que tanto nos están ofreciendo, que nos ofrecen generalmente todos los fabricantes cuando llevamos una instrumentación completamente digital. Luego tiene una función que no sé si va a ser, que es de, perdón, sí sé, es de serie en toda la gama, me estaba equivocando, es que es el Ford Pass Control, es decir, llega el control del coche o la información del coche nos puede llegar a través de nuestro smartphone. Podemos tener información en nuestro smartphone, con una aplicación, evidentemente, de la posición del coche, dónde está el coche, los kilómetros que tiene, el nivel de combustible que tiene en ese momento, la presión de los neumáticos o incluso si está abierto o cerrado. Bueno, pues es un nuevo gadget que tenemos para poder saber desde casa, pues si el coche está disponible, si no está disponible, si nos lo han robado, por ejemplo, porque no esté donde está. Bueno, en fin, esto es, ya digo, una de las nuevas funciones que podemos controlar a través de una aplicación en nuestro smartphone. Y luego, pues lógicamente, tiene un paquete de seguridad desde el punto de vista de equipamiento muy amplio. Todos los sistemas de seguridad que se han estado instalando, pues ya buena parte de ellos son los culpables de que los coches hayan subido mucho de precio. Y luego también incorpora uno nuevo que no tenía hasta ahora, que es la iluminación matricial, esa iluminación mágica que por medio de varios LEDs en los faros, pues es capaz de mantener durante muchísimo tiempo la iluminación cuando vamos por carretera, la iluminación en luces largas, lo que nos da evidentemente una mayor seguridad de movimientos.
Ya, lo cierto es que, bueno, si hay cosas en las que han avanzado los coches en los últimos 10 años, 15 años, hay unas que, bueno, estamos hablando aquí habitualmente, ¿no? De gasolina, diésel, la electricidad que llega. El tema de la iluminación sería un caso aparte porque recuerda cómo eran las lámparas, porque eran lámparas que tenían hace ya unas cuantas décadas, ¿verdad?
Claro, claro. Pero eran bombillas.
Sí, sí, bombillas que además era obligatorio tener el recambio, la cajita. O sea, si te paraba la Guardia Civil o la Policía de Tráfico que corresponda en el territorio, tenías que enseñar la cajita donde tenías las bombillas, que imagínate ahora. Ahora es imposible porque es que ahora no puedes cambiar una primero porque no son bombillas y luego porque ni siquiera puedes desmontar lo que es el faro. En los coches más antiguos, abrías el capó y ahí se veía el faro, había una tuerca que podías desmontar y caía, digamos, lo que era el cuenco del faro, y ahí podías cambiar la bombilla, pero costaba bastante, había que meter la mano por orificios, no era nada sencillo, y todavía se podía hacer, pero es que ahora es imposible. Sí, el tema de la iluminación ha cambiado muchísimo. En la última década, en las dos últimas décadas, que hace 10 años ya había coches de xenón y bixenón y estas cosas.
Antes la necesidad de cambiar una bombilla antes de que llegaran las luces halógenas, que también se tenían que cambiar a menudo, pues era mucho más frecuente. O sea, las bombillas, pues por temperatura, por desgaste, por tiempo, pues se acababan fundiendo. Tanto las bombillas como las bombillas de incandescencia, como las H4 que llevábamos últimamente. Y bueno, y hay muchos coches que todavía la llevan, ¿eh? Pero ahora con el tema, luego pasó a la lámpara de descarga, que eso ha vivido una época, ha sido un lapso de tiempo muy corto, eran muy caras y tampoco eran muy, muy eficientes, más eficientes que las de incandescencia, pero. Y ahora ya con el LED, pues bueno, tenemos una ventaja, que es aparte de que yo siempre lo digo. El LED ha venido a ayudar a los diseñadores porque las luces LED No hace falta que pongamos un faro con una óptica determinada, con una geometría determinada para que refleje los rayos de luz de una manera determinada, ¿no? La parábola esa que llevábamos detrás de los faros. Ahora con los LED, pues primero tenemos un consumo bajísimo de energía eléctrica. Segundo, una durabilidad mucho más amplia, porque prácticamente, no digo que sean eternos porque no lo son, pero tienen muchísimos miles de horas de funcionamiento. Y luego tenemos una ayuda muy importante que los diseñadores de coches ya nos están dando ejemplos de cómo se puede poner un frontal del coche y no parezca que tiene prácticamente faros. Le han quitado
Sí,
esos mamotretos que tenían todos los coches y prácticamente un coche moderno dices, ¿cuáles son los faros de esto? Pues no lo
es
sabes porque
como pequeñas
son muy...
rendijas, a veces parecen,
Claro,
¿no?
eso es, eso es. Entonces, bueno, pues yo creo que parte del diseño del automóvil moderno, el cambio, digamos, generacional del diseño, pues viene dado en parte o en un 99% por el cambio de los sistemas de iluminación, que no es un impedimento, que no es una norma obligada a cumplir en el diseño, ¿no? A mí me parece que esto ha sido, ya digo, independientemente, como tú has dicho, del rendimiento, porque el rendimiento de una luz matricial con LED es algo espectacular,
Sí,
lo
sí,
que
sí.
ilumina, lo claro que deja la luz tan clara que es. Bueno, es una cosa, cualquier oyente que nos esté escuchando y tenga un coche con luces LED totales, pues lo sabrá. Y ya el que tenga un coche con luces matriciales se habrá dado cuenta de que cuando va por carretera prácticamente es magia cómo funciona ese sistema, ¿no?
En fin, las luces, las moderneces. Yo creo que, no sé, me da a mí que poco desarrollo hay en el tema de las luces por delante, pero siempre luego nos sorprenden. Ahora se habla mucho del
Sí,
tema
siempre sorprende.
láser,
Eso es, eso es. Eso es.
que se puedan hacer virguerías con, o sea, que
Sí.
prácticamente ilumines solo lo que quieras iluminar, incluso aunque haya un
Sí.
coche delante de ti, que puedas ir como si fueras con las largas.
Eso lo hace
Y ya
el
el sistema
sistema Matrix.
Matrix, ¿no? Por ejemplo, el sistema, bueno, Matrix, en concreto yo creo que Matrix es
Máximo,
como,
sistema matricial. Se llama
sí,
Matrix. Fue una definición que
sí, dentro
pusieron.
de la marca de Audi, yo creo, o sea, no se llama en todas las marcas así, ¿no? Creo yo, ¿eh? Creo yo.
Sí, no, no. El sistema Matrix fue cuando se empezó a definir y ahora ya se ha quedado para generalizar el sistema, pues como unas luces matriciales. Son estas
Matriciales.
luces que tú vas en largas y si viene un coche de frente, pues
Va
ellas mismas con los
recortando un poco.
cuatro, generalmente tienen cuatro LEDs, se apagan para formar en la carretera, iluminar a los bordes de la carretera, pero dejar el coche que nos viene de frente en sombra. Con lo cual no hay molestias, pero yo sigo teniendo toda la información de lo que ocurre en los bordes de la carretera.
Vamos a ir con otro modelo que es el Dacia Jogger, que ojo que siempre que hablamos de Dacia, y más desde el rediseño que ha venido en este 2021, bueno, pues parece que quiere dar un salto de calidad hacia adelante, y este es otro, y este,
Pues sí, fíjate,
y esto es
el Jogger,
otro
que es un
testigo
coche
más.
que. Sí, es un coche que, bueno, que sustituye a dos en la gama, sustituye al monovolumen y sustituirá al familiar del Logan. Bueno, pues es un coche que viene, digamos, por a establecer un nuevo concepto en Dacia. Porque, por ejemplo, pues, hemos hablado de que Dacia eran coches baratos, coches de antiguo, o sea, con una forma de construirse de la anterior generación para abaratar costes, evidentemente. Con algunos detalles que llamaban la atención, las primeras generaciones, cuando ya habían desaparecido del mercado, pues llevaban todavía radio, la clásica radio rectangular, sin pantalla, ahora ya, pues todo eso ha pasado a la historia y Dacia, digamos, que ha tomado el sendero de la modernidad sin tampoco perder su filosofía de bajo precio. Por ejemplo, este coche, este Jogger, yendo un poquito al final de la nota, pues... Por ejemplo, puede llevar asientos calefactables. Hasta ahora los Dacia no llevaban ninguno de asientos calefactables, aunque fuera el más caro. Climatizador, apertura y arranque sin llave. Puede llevar hasta freno de mano, vamos, el freno de mano, el freno de estacionamiento de tipo eléctrico, la cámara de marcha atrás o el sistema de detección de ángulo muerto. Es decir, esto, digamos, que da una idea de lo que ha evolucionado el coche. Este Jogger es un familiar, es un SUV, es un coche un poquito más bajo que un SUV, alrededor de 15 centímetros, pero un poquito más alto de altura libre, que le va a permitir, por decirlo de alguna forma, moverse por sitios más complicados, ¿no? Va a ser un coche más polivalente en el sentido de que se va a poder utilizar en Europa, pues lógicamente hay países que tenemos o tienen buenas carreteras y otros que tienen carreteras peores. Bueno, pues para estas carreteras peores este coche va a estar mejor preparado, incluso para movernos en algún momento por pistas de tierra que no estén muy rotas, ¿no? Por eso digo que este coche está creciendo para ser más universal, digamos, en el uso en toda Europa. Mide 4,55 metros de longitud, 1,78 de anchura y 1,63 de altura. Es, ya he dicho, una carrocería tipo familiar, aunque tiene 20 centímetros de altura libre al suelo, lo que es mucho para un coche de estas características. Su gama es escasa, es corta, porque solamente va a tener un motor de gasolina de 110 caballos con un cambio de 6 velocidades, y luego va a tener uno de 101 caballos por debajo, que va a poder moverse con gasolina o con GLP. Es una opción que en países como Francia y sobre todo Italia, pues está muy bien recibida, ¿no? La gente utiliza mucho el GLP. En España, bueno, vino muy fuerte, pero yo creo que ya la electricidad se lo está comiendo, ¿no?
Ya.
También, lógicamente, como el grupo Renault tiene una experiencia y tiene una base técnica bastante interesante de coches electrificados, va a tener este coche a partir de 2023 una versión híbrida, pero no enchufable. Supongo que utilizará la tecnología híbrida de Captur o de Megane que utilizan, o de Clio que utiliza la marca Renault. Ya he dicho lo del equipamiento, que bueno, que esto es una novedad porque le sube mucho el nivel del coche. El asiento trasero pues se abate por sectores y los respaldos en la versión de 7 plazas se pueden echar para adelante para poder entrar a las dos plazas traseras, en la tercera fila, que van en el maletero prácticamente, que tiene asientos individuales y son además abatibles y desmontables. O sea, es un coche que busca mucho tener una faceta muy práctica. Ya digo que puede ser un 5 plazas, con lo cual tenemos un maletero de 708 litros, un maletero muy grande. Luego tenemos la versión de 7 plazas, tenemos 565 litros si llevamos los asientos de la tercera fila plegados, y luego tenemos 160 litros si llevamos las 7 plazas completas. Es un coche, ya digo, que se ha presentado en el salón se presentó en la IAA de Múnich, y seguramente va a estar, vamos, seguro que va a estar en Barcelona, que se inaugura el salón de Barcelona del automóvil. Y bueno, y yo creo que va a ser un coche que va a dar mucho de sí. El MPV, el pequeño MPV familiar, pues era un coche que estéticamente no convencía. El Logi sí ha convencido, el monovolumen, y se ha vendido bastante, sobre todo para taxis, curiosamente, se está vendiendo mucho, es un coche muy, muy práctico. Y este coche en teoría lo sustituye a los dos, y yo creo que tiene lo mejor de los dos y amplía muchísimo al Logan y mejora también incluso al monovolumen.
Pues sí, pues estaremos pendientes de este modelo porque, a ver, todavía no sé si los precios han salido. Todavía no hay precios, ¿no?
Todavía no hay precios.
Pero,
no.
Sin duda, será un precio para la misma gama bastante compatible, aunque sí que me he dado cuenta que lo mismo que está ocurriendo con Skoda, que digamos que es una marca hermana de Dacia, hermana en el sentido de origen y de un poco cómo ha sido su vida, ¿no? De que un gran grupo, en un caso Renault, en otro caso el grupo Bach, pues lo toma primero como una marca low cost, o por lo menos, igual no tanto low cost, pero sí de precios más bajos que en el caso de Renault, pues que la propia Renault, o en el caso de Volkswagen, pues que Seat o que Volkswagen. Y sin embargo, en los últimos años ya se está posicionando a un nivel de un escalón ya por encima de donde estaba. Y este rediseño de marca puede que lleve a Dacia a eso, a colocarla en unos precios, a ver, que no digo que vayan a ser muy caros o como en este caso, como pueda ser Renault o como pueda ser Volkswagen, pero sí que sean un poquito más caros que antes, que lo que estábamos acostumbrados. También es verdad que se habrá trabajado más el diseño, las prestaciones, el acabado y demás en estos vehículos. Es decir, que igual los tenemos que mirar ya con otros ojos distintos y que cuando vayamos a un concesionario sí. a ver los precios, que digamos, ah, pues no hay tanta diferencia, ¿no?, con otro tipo de marcas.
Sí, porque ahora prácticamente antes jugaba con una cantidad de conceptos amplia, ahora está jugando mucho con la simplicidad de la gama, es decir, es un coche que solo te ofrece dos motores, con lo cual y pocos acabados, con lo cual digamos que en eso la fabricación es más económica y motores pequeños, motores muy ensayados, pero sobre todo también de mucha tirada dentro del grupo Renault, con lo cual digamos que los motores económicamente, la producción de esos motores, pues sale más barata que otros motores más potentes y más sofisticados, ¿no? Entonces, bueno, pues juega con todo eso y le permite, pues eso, sacar un precio muy competitivo con una oferta de elementos, de calidad, de funcionalidad, pues muy importante, con lo cual, bueno, pues hay mucha gente que se decide. El Sandero, pues se está vendiendo muy bien por eso, porque es un coche que te está dando mucho por una cantidad muy limitada de dinero. Y ahora, pues lógicamente, los coches baratos pues tienen mayor demanda que los coches más caros. Hacia al principio, pues no lo pasó mal, pero sí no tenía, digamos, el interés, entre comillas, que tiene ahora. Y bueno, por el mercado evoluciona de esta manera, ¿no?
Ya. Yeah. Es lo que suele ocurrir. Oye, yo creo que tengo tiempo, vamos, tenemos 3 minutos, pero igual me da tiempo para leer un correo electrónico más.
Sí.
A ver si... Ay, justo lo he perdido por aquí, lo tenía marcado. Siempre pasa lo mismo cuando lo leo aquí del ordenador, pero he visto que había llegado... Mira, adelantamiento se llama. Nos lo manda José. Sí. Quiero comentar el tema de los adelantamientos. Al parecer, tráfico quiere sancionar al que al adelantar sobrepase una cierta velocidad. Yo esto lo veo de la siguiente manera. Si tú en la carretera vas respetando los límites de velocidad y te encuentras con otro vehículo que circula a menor velocidad, al adelantarlo no estás incumpliendo ninguna norma. Otra cosa es que en carretera muchas veces, yendo a la velocidad marcada, te adelanten todos los demás. Otro tema que quiero comentar es que al circular por la izquierda en una autovía, el otro día yo circulaba por la 6 y al llegar a un punto tenía que girar a la izquierda. La carretera tenía bastante tráfico y en cuanto pude me puse a la izquierda. ¿Ustedes creen que si yo hubiera seguido por el carril central o por el derecho, luego alguien me hubiese dejado meterme a la izquierda? Yo creo que no. Que tengáis un buen día. Bueno, a ver, es una reflexión que creo que hombre, hemos hecho aquí todos y yo, no le falta razón.
Yo entiendo, yo por la 6 no conozco ningún giro a la izquierda. Hmm. A no ser que sea meterse en el busbao. Pero
bueno, alguna salida suele haber a la izquierda a veces, pero ya cuando se acaba, cuando llega el final. O sea, por ejemplo, ya, en la A3 bueno, para el túnel de Conde de Casal, alguna
de
cosa.
De todas así. Maneras.
Pero bueno.
De todas maneras.
No suele ser lo habitual, ¿eh?
Vamos a ver. Ir a la izquierda, cuando te tienes que girar a la izquierda, es lo obligatorio. Lo que estamos hablando es ir a la izquierda cuando no tienes que. Y salirte de la carretera.
Que la gente no tome con pinzas bueno, la norma principal, porque
claro,
está luego
claro.
la flexibilidad del momento.
Claro.
Pero bueno, claro. En fin, oye,
y luego, claro,
pueden enviar sí. Los correos electrónicos que...
Todos los correos.
Todos los leemos, los seleccionamos y los respondemos. Aquí en la radio, en Marca Coches o en el podcast, donde ya sabes que nos puedes escuchar en cualquier momento, ¿vale? marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com es el correo electrónico donde nos puedes enviar, ya sabes, cualquier duda, sugerencia, pregunta, duda de compra, por ejemplo, que suelen enviarnos bastantes, o preguntas sobre modelos concretos. Aquí intentamos responderlas dentro de nuestras posibilidades, ¿eh? Dentro de nuestras posibilidades, no somos omnipotentes, pero intentamos responder siempre todos los correos electrónicos, que a veces llega alguno de, oye, es que me hace un ruidito el coche, claro, pues ahí difícil, pero bueno, incluso con los del ruidito a veces podemos dar una respuesta casi casi cercana. En fin, Francis, que como siempre, ha sido un placer coincidir contigo otra semana más, que todavía me queda un domingo largo por delante de radio. Pero a ti sí. Ya te encuentro la semana que viene, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo bien fuerte, Francis. Hasta la semana
igualmente,
que viene.
Igualmente, Pablo.
Hasta el domingo
igualmente.
Que viene en Marca Coches. Chao, chao. Buen domingo.
Hasta luego.